Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Inversiones Security, Opel, BCI, Castro y Tagle Inmobiliaria, Euroamérica, Elite y Caballo Loco de Viña Valdivieso. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde ¿De qué? De miércoles, sí. De miércoles. Estoy medio perdido, perdón. Pero es tarde de miércoles, sí, pues. Y una linda tarde, además, pues. Estamos aquí en Radio Duna 89.7 en la ciudad de Santiago. Miércoles 28, además. 28 de septiembre. Por si alguien andaba perdido. Como yo. Y 104.1 en Valparaíso, eso es, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Hoy tendremos a dos grandes invitados. Estaremos con Vinca Jackson, ustedes la conocen, la psicóloga Vinca Jackson, y también con James Hamilton, a quien también ustedes sin duda conocen. Ambos están promoviendo una iniciativa que se llama Tu Firma, Tu Apoyo, que busca lograr la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil. Ellos han hecho presentaciones ante la Cámara, en distintas comisiones, y bueno, están en este proceso, ¿no es cierto?, de juntar firmas para lograr el apoyo para que los delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y menores de edad simplemente no prescriban. Y vamos a comenzar. No tenemos idea a la Winnie. Sí, es una mala noticia, así que bueno, pero por cosas del destino simplemente. Pero sí estaremos con Cristian Araya, sí, pues, director musical de Radio Duna. Vamos a estar comentando el line-up de Lollapalooza, ¿no? Se dio a conocer hoy día algunos grupos importantes, ¿no es cierto?, como Metallica o The Strokes, The Weeknd y algunos otros. De ahí para abajo yo conozco pocos, hasta que empezamos con los chilenos. De ahí para abajo porque están así puestos en la lista, ¿no es cierto?, con algunas letras más grandes, otras medianas, otras más chicas. Hay harto que uno no conoce, pero bueno, Lollapalooza es una buena oportunidad para escuchar música nueva. Y otro, lo que me llama la atención es, que aparece un grupo así que realmente uno no ha escuchado, pero ni en su perra vida, y aparecen, ¡ay, pero no sé cuánto! Y se vuelven locas porque vienen, Bueno, así es la cosa, pues así es la música, tiene, para todos los gustos. María Carmen Rodríguez, como todas las tardes, está aquí también en Aire Fresco, la mejor parte de este programa, el mejor segmento.
Gracias, ¿qué tal, Pitu?
Oye, me gustó tu tenía de hoy, me encantó.
¿Por qué? ¿Porque este verano?
Porque es como de lino, así como delgadita.
De lano, sí. Te diría yo, como no sé si le da para lino, a decir verdad.
se arruga. Pero el lino siempre se arruga.
No, tengo otro como más de lino y se arruga más. Sin duda, el otro es mejor que este. Ya
mientras más se arruga, mejor el lino.
O sea, supongo, ¿no? Eso dice. O eso yo me he convencido.
Yo también, sí.
Pero lo cual es una pésima noticia. A mí me carga. Salgo, me bajo el auto y ya estoy entera arruga y me da vergüenza. No, sí, no es fácil el lino. No es fácil quererlo.
No, no es fácil. No, pero realmente hay linos que te venden como lino y parecen lona las cuestiones. Digo, ¡tiesa!
Bueno. ¿A quién no le ha pasado?
Sí, pues. ¿Ah?
Yo conozco a alguien que en vez de un Calvin Klein, estaba muy feliz porque se había comprado un cinturón Calvin Klein y era Galvin Klein.
Sí. El hermano.
Obvio. Menos famoso, pero hermano al fin. Oye, vamos, bueno, de los temas más comentados, se sigue hablando de esta especie como de manual, de guía, de educación sexual que sacó el Ministerio de... Ministerio, la Municipalidad de Santiago, para los alumnos de los colegios que están suscritos a la municipalidad, o sea, que están, la palabra es, gestionados, ¿cierto?, por la municipalidad. Y de lo otro también que se ha estado hablando mucho, muchísimo, y que ya no caben más memes en las redes sociales, es de la famosa propuesta de los mimos de la ex senadora Evelyn Matthei. Ambas cosas han dado para, pero que la red suba, baje, vuele, flote y se mueva por todas partes.
¿Qué le gusta a la gallada?
Pero son dos temas como perfectos para la red social, sí, para agitar la red social. Sin embargo, yo decidí quedarme con otros dos temas que han sido comentario a nivel mundial. Bien impresionante. Primero, uno que a mí me alegra mucho. No sé si me alegra porque en realidad me hizo llorar mucho. El remake que se va a hacer del Rey León. Pero ahora en versión igual es animada, pero es como de persona, como se hizo con ¿cómo se llama? El libro de la selva hace poco, que son animales de verdad, pero que no son de verdad porque igual son animaciones, pero no son dibujos animados. ¿Me explico? No me expliqué.
No.
Como de persona, como más reales. No,
pero como de persona, si es un león, es un león, no, no
ya,
una persona.
Sí, pero es que creo que...
Live como, action se llama eso.
Eso. Con animales, pero son animados, obviamente, porque no van a poner a... Da lo mismo, a Pumba y Timón saltando con lianas, no pueden ser animales.
Bueno, pero antiguamente... Perdóname, pero antiguamente se hacían películas como Lassie, por ejemplo, donde Lassie hacía de todo.
Sí, pero...
Era una gran actriz.
Era una gran actriz, pero no saltaba con una liana. No, porque no podía hacer eso.
Bueno, porque no hay perros que salten con una liana.
No,
pero
podía hacer
todo,
eso. Pumba y Timón sí lo hacen.
Perdóname, pero hacía todo lo que un perro puede hacer y mucho más.
Sí,
Lassie, un ejemplo.
Perdón.
Te tengo otro.
Incluso cercano a lo que puede hacer algunos humanos.
Sí, claro.
Alcanzando
claro, mucho
el
más
nivel
inteligente,
de algunos humanos.
Mucho más inteligente y calladita. Flipper,
también,
por ejemplo. ¿Eh? Gran actor, Flipper.
Como el comisario Rex.
El comisario Rex, claro. Sí,
sí, no, sí, animales talentosos.
Eso, bueno, le sacáis el chicle y los perdemos.
Animales talentosos
Clarence,
hemos tenido.
El león visco de Dactari.
¿Cómo se llama?
También.
El Mr. Ed. También.
¿Cuál era Mr. Ed?
El caballo que hablaba.
Ah, el caballo que hablaba. Ah,
sí,
verdad. Pues.
Ese era bueno.
Entonces, no me vengan...
Yo creo que le echaban como grasa en los dientes a ese pobre caballo para que pudiéramos...
No me vengan con que no se puede hacer actuar
no,
los animales.
No, pero es que...
Un buen director... Lo que pasa es que hoy día no hay buenos directores.
Eso puede ser. Bueno, pero este es un buen director. Jon Favreau. El mismo de El Rey de la Selva. El mismo de Iron Man. También el actor de El Chef.
Les quita el computador y no son buenos directores.
Ese es el tema. Con mucha pantalla verde, mucho fondo verde para poder hacer todas las escenas. Bueno, pero yo encuentro que es una gran oportunidad de a los niños.
Yo me negué a ir a ver a ver Ben-Hur, por ejemplo, que se hizo una nueva versión, ¿no es cierto? Porque no quiero, no, o sea, ver...
No quieres que te engañen.
No, eso, una de las gracias que tenía Ben-Hur era la cantidad de extras que utilizó.
Sí, pues.
Y uno mira esa película y dice, todas esas personas son seres humanos. Juntaron a miles de seres humanos
para hacer para una película. No, el director con megáfono, gritando, todas esas cosas
que
uno se
imagina. Porque tiene que haber sido eso, las complicaciones y todo.
¿Quién es el idiota ahí que se nos está en fila? Toda
la carrera en carros romanos, ¿no es cierto? Ahí como gladiadores. Era verdad, se hizo.
Ya nada es como antes.
Nada es como antes.
Nada es como antes.
Puro computador.
Bueno, ahora vamos a ver al Rey León, a Simba, todos conversando. Animados.
Yo prefiero en las cosas hechas por computador, prefiero que sean mundos 100% de fantasía.
Ficticio.
Sí.
Bueno
pero
ficticio, eso pero claro.
Está bien.
Ya,
eso es pasado.
Ya, chao.
Pasado.
Yo estaba emocionada igual con el Rey León, ya no. Listo. Me mataste al Rey León.
No sé, tengo la sensación de que van a echar a perder el Rey León.
Qué buena película.
Es una gran película, es una gran historia, eso es lo que pasa.
Y
bueno,
lo más dramático del mundo que yo he visto. Sí.
¿Más que Bambi?
A mí me impactó más el Rey León.
¿Así, ah?
Sí. ¿Papá? ¿Papá?
¡Ay, oh, qué terrible!
Ese momento, hay que ir a casa.
Sí, uno de mis hijos veía Hormiguitas. ¿Te acuerdas de Hormiguitas?
Sí, pegaste un salto en años.
Ants, sí. Sí, varios años después.
Como unos 10 de eso.
Y el pobre, hay una parte, una escena, donde el amigo del protagonista, no me acuerdo, Zeta, que es el protagonista, ¿no es cierto? Zeta, que se llama Barbeitus.
Ya.
Que era una hormiga así gigantona, soldado, una tremenda. Y que acompañaba, ¿no es cierto?, a Zeta y lo cuidaba y qué sé yo, era su gran amigo. Y en una batalla unos insectos.
No sé si estoy preparada para oír esto.
Bueno, básicamente queda separada su cabeza del resto del cuerpo. Por lo tanto, tenía altas opciones de morir. Y efectivamente muere. Entonces mi hijo, que era bien chiquitito, haber tenido 2 años, un poquito más, no sé. Cada vez que moría Barbeitus, lloraba.
Estaba desconsolado.
Entonces, recuerdo una vez haber llegado a la... Él estaba, se había quedado, por alguna razón se había quedado ahí solito viendo la película, le encantaba. Y llegué a la pieza y estaba llorando. ¿Qué pasó? Le digo, otra vez se murió Barbeitus.
Pobrecito.
Yo creo que veía la película con la esperanza de que
de
esa
que
vez
cambiara.
Por lo menos
Barbeitus
no
debiste haberse adelantado eso. Mira, no pasó nada. Listo, se fue nomás.
Bueno,
Tienen que conocer, tú le querías enseñar de la vida.
Exactamente, el mundo real.
De la vida. Oye, y otra historia que se ha tomado las redes sociales, se convirtió en trending topic mundial, no estoy exagerando, es la rana Pepe, que probablemente ustedes por el nombre no lo ubiquen, pero... Sí, mucha gente puede no ubicarlo, perdóname, Mauro, pero mucha gente puede no ubicarlo. Pero la imagen probablemente sí lo ubiquen, porque es un meme clásico. Una rana verde, como se espera que sean las ranas, que tiene como un gesto un poco así como ojos idos. Y que se usa mucho para todo tipo de memes, todo lo que se te pueda ocurrir. Bueno, el tema es que, según la Liga Antidifamación, que es una organización judía que vela por el resguardo de la comunidad judía, el respeto a denunciar cualquier símbolo de antisemitismo que pueda aparecer en distintas partes, los medios de comunicación principalmente, ha asegurado que la rana Pepe es un símbolo nazi y de alguna manera la ha puesto en al nivel de la... de la suástica, de la bandera confederada, de las imágenes alusivas al Ku Klux Klan. Y esto porque, según han denunciado desde esta organización, es que grupos nazistas, skinhead también, se han apropiado de la imagen poniéndole, por ejemplo, bigotes de Hitler, vistiendo una kipá o con una capucha de la triple K, ¿cierto? Y que son imágenes que han empezado como a dominar la presencia de la rana Pepe en las redes sociales. Y es por esto que la están, de alguna manera, vetando y haciendo la denuncia de este mono. Que en realidad es un personaje de un libro de cómic que se llama Boys Club, que es del año 2008. Y que en realidad tenía... era como inocuo, digamos, el personaje. De hecho, en la misma serie hay muchos otros animales que también participan y que pasaron como de manera más discreta, no tuvieron la fama que tuvo la rana Pepe. El problema es que este dibujo se convirtió o se asoció finalmente a este grupo. De hecho, según han denunciado, la mayoría de los memes que se están compartiendo con la rana Pepe tienen escrito el número 88. Y el 8 es un número que se asocia a Hitler porque la letra H es la letra número 8 del abecedario y el 88 sería como un Heil Hitler. Entonces, están haciendo entonces esta denuncia llamando a que la gente, si quiere evitar ser asociada a este tipo de grupos, deje de usar a la rana Pepe como un meme. Curioso, ¿eh?
Muy curioso, sí.
Pero bueno.
Oye, una sola breve palabra. Murió ayer Shimon Peres, uh-huh. Ex presidente israelí, ganador del premio Nobel por el trabajo que hizo junto con Yasser Arafat, o frente, digamos, podría que a lo mejor frente a Yasser Arafat, para lograr acuerdos, ¿no es cierto?, con los palestinos. Él había nacido en Polonia. Su nombre es su nombre original, Simón Persky, y había llegado a Palestina a la edad de 11 años. Creció en Tel Aviv. Y bueno, después estuvo en varios, en distintos kibbutz y ya el año 1943 fue elegido como secretario del movimiento laborista sionista. Una larguísima vida pública, fue también uno de los hombres fundadores, uno de los fundadores del Estado de Israel. Se están haciendo una serie de recuerdos y uno puede apreciar ahí las fotografías junto a gente como, qué sé yo, David Ben-Gurión, ¿no es cierto? El primer ministro, también Moshe Dayan y otra serie de grandes personajes de la historia de Israel. Y la verdad que es un líder atípico para lo que hemos visto. La verdad que desgraciadamente nos hemos como acostumbrado a otro tipo de liderazgo allá en Israel, el liderazgo como el de Benjamin Netanyahu, por ejemplo, o el de Ariel Sharon, bastante menos dialogante, por decirlo menos. Y quería simplemente tomar una cita de Thomas Friedman. Thomas Friedman es un periodista fue periodista durante mucho tiempo en New York Times, primero de Associated Press, después de New York Times. Hoy día es uno de los columnistas más importantes en New York Times, también autor de distintos libros como La Tierra es plana o El Mundo es plano, no sé si te acuerdas de ese libro, el Lexus y el Olivo, y otra serie de libros. Pero tiene uno que yo, por lo menos de lo que he leído, es el que mejor explica el conflicto que se vive allá en Medio Oriente. Se llama De Beirut a Jerusalén. Creo que desgraciadamente no está traducido, está solamente en su original en inglés. Pero bueno, hoy día publica él una columna en el New York Times justamente hablando de esto. Y quería tomar solo el primer párrafo para dar cuenta de un poco quién es la persona que acaba de morir. Tenía 93 años. Dice, cuando oí la noticia de que Shimon Peres, el último de los líderes fundacionales de esa gran generación de Israel, había muerto, me encontré a mí mismo rumiando acerca de, bueno, qué había de especial en este hombre a quien tuve el placer de conocer por alrededor de 35 años. Y dice, me tomó apenas un segundo articularlo. Pérez, dice, probablemente era el único entre los líderes árabes y líderes de Israel que me haya tocado cubrir como reportero en el Medio Oriente en dos aspectos cruciales. Era capaz de ponerse en los zapatos de los otros y también era capaz de dejar que el futuro enterrara el pasado y no que el pasado enterrara el futuro. De una manera muy muy elocuente, además bien bonita también de expresar lo que él siente a propósito de la muerte de Shimon Peres. Y yo creo que es uno de los grandes personajes de la historia reciente, no solo de Israel, sino que también del Medio Oriente. Desgraciadamente, quedan pocos así, tal como lo dice el propio Thomas Friedman. Pitu, estamos pues.
Estamos.
Muchas gracias. Oye, vamos a escuchar un poquito de música y un ratito más vamos a estar con James Hamilton y Vinca Jackson conversando aquí acerca del proyecto que ellos dos están empujando, y bueno, junto con otras personas, para que los delitos sexuales en contra de niños, de menores de edad, sean imprescriptibles. Escuchamos a The Strokes, que justamente vienen a Lollapalooza. Vamos a estar aquí en un minuto más también con Cristian Araya hablando sobre los grupos y cantantes y músicos, etcétera, que vienen a Lollapalooza. Este es The Strokes con Someday. Escuchábamos a The Strokes con Someday. Y escuchábamos a The Strokes no por casualidad, sino porque hoy día se dio a conocer el lineup de Lollapalooza 2017. Ahí se va a realizar el próximo año aquí en Santiago. Y bueno, The Strokes es una de las bandas que destacan en esta lista, que es larga y muy diversa. Estamos con el director musical de Radio Duna, Cristian Araya. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Polo. Gracias por esta invitación.
Oye, bueno, muchas gracias por estar acá y por extender tu tarde, además, después del tocadisco.
Puedo soportarlo.
Oye, Metallica, The Strokes, The Weeknd, y ahí, hasta ahí llegó, no, Duran, y hasta por ahí llegó yo, fíjate.
Pero este ya es bastante.
No, y bueno, ahí me salto, yo por lo menos me salto a los chilenos, ¿eh? Como que ya en Lucibel empiezo a encontrar
algunos, de nuevo, claro,
algunas caras conocidas, La Pose Latina, Villa Cariño, oye, pero como yo decía, bien diverso. ¿Cómo, comparado con los Lollapalooza anteriores, dónde lo ubicas este, así en términos sumando y restando?
Es que yo creo que pasa una cosa con el cartel de Lollapalooza, que nunca va a dejar conforme a nadie, por supuesto, salvo el primero, que quizás era la novedad y tal vez el primero sí presentó una cantidad de artistas con más renombre de una sola vez. Pero claramente el punto acá es que los cuatro cabezas de cartel, que son Metallica, Strokes, The Weeknd y DXX, que eran un trío británico de pop electrónico, esos son los que tienen que convocar. Y el resto básicamente es el acompañamiento. Y es algo que, bueno, que Lollapalooza siempre va a tener este tipo de acciones, pero es interesante también que la gente lo sienta tan propio, que se dé como la lata, se te pegue el tiempo de comentar.
Sí, po. De como decir, el Festival de Viña en ese sentido.
Es un poco como, sí. Y eso yo creo que está buenísimo. Porque la gente siente tan propio el Festival Lollapalooza, que dice, no, me gustó, no me gustó, debiesen haber traído a este. Sobre todo cuando hay este tipo de especulaciones, que artistas que solamente llegan hasta Brasil, o que tocaron en Chicago. Entonces, pues, uno de los posibles nombres de este año era LCD Sound System, una banda muy importante en los años 2000, que volvió el año pasado a tocar después de 5 años. Y tocó en Lollapalooza Chicago. Entonces, bueno, obvio que viene a tocar a Sudamérica. No.
Y no vino nada.
No vino nada. Igual también se habló en un momento de Radiohead, se habló de Daft Punk. Es decir, la especulación es ya casi un género folclórico en el mundo del periodismo musical chileno.
Oye, Metallica, bueno, una tremenda banda, ha estado en Chile antes, ¿no es cierto? Va a estar en Lollapalooza Argentina también.
Así es,
¿no es
sí,
cierto? Pero el primera vez que hay un grupo de metal, ¿no?
No, ha tocado otros grupos, no, ¿sí? Tan, tal vez no tan,
no tan emblemático,
no tan chascones, quizás, ya, sí, ya. Pero claro, de algunas formas de metal mezclado. Pero también eso también te reafirma que Metallica hace mucho tiempo que dejó ser una banda de metal entre comillas, porque ya llegan a un público muchísimo más grande.
Claro, claro.
Ya una persona que creo yo es casi el mismo público que puede tener Guns N' Roses. Quizás Metallica siga integra artísticamente más íntegro, quizás, pero un público amplio. O sea, y en Chile han tocado en escenarios muy, muy grandes. Entonces eso te da, obviamente, el pie para decir perfectamente.
Y hay un público rockero súper grande acá,
claro,
en Chile.
Exactamente. O sea, que probablemente, claro,
disfruta con esta música.
Este público no le interesa no mucho más de lo que tocan ellos, pero ya con eso basta. O sea, es decir, toca Metallica y ya con eso van a ver a Metallica y después se vuelven a su casa. Se han por pagado.
Oye, tú mencionabas el caso de LCD Sound System, ¿no es cierto? Como uno de los... De los rumores. Yo había escuchado el rumor también de que venía Sigur Rós, pero...
Ah, sí, pero es también...
Pero parece que sí, no pasa
sí,
nada.
No, claro, y quedan dos nombres abiertos. Uno para octubre, ¿ya? Y otro para noviembre. Y ahí obviamente, o sea, hoy día yo me he dedicado a mirar varias páginas de internet. Maravillosa como la gente, sobre todo, se siente tan participativa al respecto. Yo creo
16
que eso,
de octubre se va a anunciar uno.
Sí, y el otro en noviembre.
El 8 de noviembre.
El otro el 8 de noviembre.
O sea, sí. Oye, ¿y qué joyitas dirías tú? A mí, ¿qué cosas hay que esto a mí, o sea, vayan yo, a ver aunque no lo conozcan?
DXX. Es un trío inglés. Tienen dos discos que han tenido... tocaron en Santiago, de hecho, del año 2013. Han tenido la crítica en el bolsillo. Y los tipos han hecho una cosa de partieron muy melancólico, muy como de Cure. Y con el paso del tiempo han ido incorporando elementos más modernos. Y hoy día te diría que son de las bandas inglesas pop. Deben ser de las más interesantes. Tienen la crítica, se han ganado todos los premios posibles en Inglaterra. Y fuera de su país también. Tienen muy buena base de fans.
A ver, escuchemos.
Esta canción se hizo famosa porque fue parte de la banda sonora de Grey's Anatomy.
Ah, mira, a ver.
Yeah. cuando tocaron en...
Los tocamos acá en Duna,
sí,
¿no?
Tocamos, sí, tocamos esta un par de canciones más, sí. Cuando tocaron en Chimcowe, que es este centro cultural, ¿ya?, que está ahí en este gimnasio gigante que está en Peñalolén en el año 2013, una de las cosas sorprendentes era que tocaban todo. No había nada pregrabado, todo lo iban, aunque era, tenían mucha de la música que hacían, tienen una base electrónica, todo eso se iba tocando en el momento. Entonces ellos son dos hermanos y una suerte de genio loco que se llama Jamie, que aparte tiene una carrera como DJ y como músico aparte, muy interesante, iba tocando todo. Tenía cuatro máquinas al mismo tiempo, acá como parecía un pulpo.
Y tú dices, es un trío, o sea, son los dos hermanos y...
Jamie, XX, que todos se llaman XX, el apellido de ellos...
Ah, el apellido es XX.
Claro, yeah. es como el nombre, como los Ramones, que todos se llaman Joey Ramón, todo así.
Uy, entonces, esa es una de las bandas, además es cabeza de cartel, así que...
Es que así de importantes son, así de importantes, y también esto ratifica que... supone que viene con un disco nuevo, van a llegar con un disco nuevo.
Oye, Duran Duran viene.
Sí, y ¿sabes qué? Duran Duran tuvo un periodo inactivo, por supuesto, y de hace unos años, varios años, ya tiene una vuelta que no ha cuajado del todo, pero lo han llevado con bastante dignidad, hay que decirlo. Ya,
pero ellos están tocando las canciones de los...
Y de los discos nuevos.
Estos son ochenteros.
Sí, pues estos son... Claro. Estos eran los... La banda más importante de Inglaterra de los años 80.
Claro. Ya, y están vigentes.
Sí,
están...
sí, tienen muy buenos shows. Quizás las boyas no acompañan como antes, pero te diría que han sobrellevado con mucha dignidad su retorno.
Oye, hablemos de algunos de los chilenos que vienen a...
Hay hartos chilenos. Uh-huh. Estreno para prehistóricos, me llamo Sebastián. Hay otros que se van a repetir el plato, por supuesto. Pero hay una oferta chilena bastante amplia. We Are The Grand, que creo que ha tocado. Lucibel, La Pose Latina, como tú decías, que es un grupo mítico del hip hop chileno. ¿Qué más? Mariel, que es una artista chilena que vive en México. Tus Amigos Nuevos, Pascurt, es decir, Chicago Toys. Hay, o sea, para todos los escenarios más pequeños, yo creo que la oferta chilena va a estar bastante amplia.
Yo te preguntaba al principio, ¿es difícil evaluar si es que es un cartel mejor o peor que lo de los años anteriores? Pero a mí mi impresión es que no hay dentro de esto alguno que haya si es que Lollapalooza se vendiera solo por el cartel y no por el evento,
claro.
¿No es cierto? No sé cuál sería el que llevaría realmente el que movería al público.
Metallica y Strokes.
Ya.
O sea, lejos. Sí, The Strokes es una banda también muy importante en el...
Y no han estado en Chile The Strokes, ¿no? ¿O sí estuvieron?
Estuvieron, yeah. Sí, el año 2005, si es que mal no recuerdo.
Ah, perfecto.
Sí, no, son bandas importantes. Son bandas que tienen público, no sé si para vender 80.000 tickets, pero por lo menos 20.000 cada una, sí. Y bueno, y eso que tú acabas de decir, ya hace mucho rato que Lollapalooza se convirtió en un evento social, y eso es fantástico. Y la gente llega a música que tal vez no conoce, pero bueno, ya estoy acá, estos tipos me hicieron un buen show, de ahí abrigo cómo se llaman.
Lollapalooza se va a realizar el 1 y 2 de abril del año 2017. Ustedes ya conocen parte del cartel. Ahí están en etapa de preventa número 3, parece, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Día que pasa suben cada vez más los precios. Así que, nada, por los que quieran, y los que quieran tener sobre todo los pases, ¿no es cierto?, por los dos días, van a tener que apurarse si es que no quieren que les salga cada vez más caro.
Sí.
Qué terrible eso, ¿eh? Ya pues. Bueno, ahora empieza a ser más caro, obviamente, porque se conocen también los grupos que van a estar. Cristian Araya, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Eh?
Gracias a ti, Polo.
Oye, nos vamos a la pausa. ¿Has pensado cuáles fueron los consejos más importantes de tu vida? Siempre vinieron de quienes realmente se preocupan de ti. Y en Euroamérica te aconsejan y explican de manera simple cómo llegar a cumplir tus proyectos, porque eso es lo realmente importante. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y si tienes mala suerte, bueno, ahora puedes ganar, porque si Opel llega a la meta de 100 Corsa vendidos, va a sortear otro Corsa 0 kilómetro entre todos los compradores. Conoce más en opel.cl, porque ganarse un Opel es mucho más probable. Opel. Y en la dehesa, imagínate tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos duplex, una casa y un departamento a la vez, cerca de todo, en un barrio exclusivo y tranquilo. Elige vivir mejor. Edificio Plaza El Espino, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Infórmate en castroytagle.cl y visita el departamento piloto. Y ya el año se nos viene encima. Lo sentimos, ¿no es cierto? Sí, pucha, que se siente. Necesitamos un descanso. Bueno, los invitamos a desconectarse completamente en medio de la naturaleza, con aire puro.
que muy cerquita de Santiago, a solamente 90 minutos. Ven y conoce Termas de Jagüel. Ven y disfruta la vida al estilo Jagüel. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Ya llegó la primavera a Casa Costanera. Ven a descubrir Spring New Season, la nueva colección de las mejores marcas de tendencias en moda y decoración. Nueva Costanera 3900 Vitacura. Inversiones Security, más de 25 años asesorando a sus clientes, administración de fondos, corretaje bursátil y gestión patrimonial. Encuéntralos en www.inversionessecurity.cl. Y hay mezclas que logran un equilibrio perfecto, como el nuevo Elite Soft and Strong, que tiene la máxima suavidad de Elite y ahora es más resistente. Elite Soft and Strong, descúbrelo. Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde. Tenemos el placer de recibir nuevamente a Vinca Jackson, psicóloga. Ha estado con nosotros en otras oportunidades presentando sus libros. Uno de ellos que es Agua Fresca en los Espejos, ¿no es cierto, Vinca?
Sí.
Que un libro en el que cuentas tú la experiencia de abuso que viviste. Y bueno, está acá con nosotros junto con James Hamilton, a quien también ustedes conocen, cirujano, Vinca psicóloga, y también sobreviviente de abuso en el caso de James, un caso que, bueno, obviamente, que no solo fue muy visible, sino que seguimos recordando, de alguna manera sigue todavía vigente, ¿no es cierto?, los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Caradima. A ambos les quiero dar la bienvenida y gracias, agradecerles además por venir para hablar de un tema en el que ustedes han estado empujando. Se han reunido con parlamentarios y tiene que ver con la petición de que los delitos de abusos sexuales en contra de menores de edad se conviertan en delitos imprescriptibles. Partamos por la situación actual con este tipo de delitos, que la verdad que lo hemos visto y lo vimos, de hecho, en el caso tuyo, James, ¿no es cierto?
Bueno, primero agradecerte la invitación. Sí. Estamos muy contentos de estar acá y esta oportunidad. El trasfondo de todo esto obedece esencialmente a un tema de realidad médica y psicológica. La ley en general tiene que ver con el servicio a la sociedad. Y cuando se dan estas circunstancias, particularmente en menores o en personas que están en un proceso de desarrollo, tanto intelectual, físico, etcétera, de madurez, hay una tardanza y hay una situación en la cual se produce una característica especial. Es un crimen que tiene características especiales. No es un crimen cualquiera. Todos los crímenes son malos, por eso están así definidos, y los persigue la justicia. Pero este tiene características especiales, primero por la víctima y también por el perpetrador. La víctima generalmente es una víctima que desconoce lo que le está pasando, es una víctima impotente frente al abusador y es una víctima que, para empeorar todo, siente que es la que causa esta circunstancia. La víctima se demora mucho tiempo en entender que todo esto fue un crimen y un abuso. Entonces hay un proceso muy largo en el cual no se puede hablar de justicia porque ni siquiera la víctima sabe o se da cuenta que fue de alguna manera, ¿no es cierto?, víctima de un crimen, dando esa redundancia. Y el proceso es un proceso muy largo. Hay gente que se queda toda la vida en esas circunstancias y tardíamente, cuando logran madurar o superar ciertas cosas por la resiliencia, van pasando de la etapa de sentirse culpable a la etapa de darse cuenta que fueron víctimas. La mayor parte de la gente queda ahí y quedan en una situación de indefensión e impotencia gigante, aunque tengan 40, 50, 60 años. Luego viene la etapa posterior, que es una etapa, ¿no es cierto?, de rabia, de cómo me reconstruyo, cómo me defiendo, de descubrir que la persona que fue el victimario probablemente, y casi siempre es así, está abusando de otras víctimas en ese momento, aunque esto haya pasado mucho tiempo atrás o años. Y finalmente viene la etapa de reconstrucción. Cuando esa etapa de reconstrucción es más o menos completa o tiene un proceso importante, recién ahí la persona es capaz de denunciar o darse cuenta. Por lo tanto, ese periodo de tiempo, jamás la ley, ¿no es cierto?, con las condiciones actuales de 10 años, va a poder cubrirlo. Por lo tanto, hay una situación intrínseca de injusticia en la ley.
Estamos conversando con James Hamilton, a quien escuchaban ustedes recién, y también con Vinca Jackson. James es médico cirujano, Vinca psicóloga, ambos sobrevivientes de abuso sexual y promotores de esta iniciativa que se llama Tu Firma, Tu Apoyo. Con este contexto que nos explicaba James Vinca, la verdad que, claro, uno se da cuenta que efectivamente es un crimen muy, muy distinto a otros en muchos ámbitos, pero específicamente en el, podríamos decir, en el ámbito temporal. Es decir, los periodos de tiempo que se aplican y que se utilizan para otro tipo de crimen, en este caso, son finalmente inaplicables por las características propias del crimen.
Exactamente. A ver, si tú miras, ninguno de nosotros dos es experto en derecho, pero la ley es de conocimiento público. Si uno mira lo que son los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, observa los máximos de pena que se aplican, 3, 5 años, 10 con mucho, los plazos de prescripción, que como máximo son 10, y recordemos que antes eran 10 desde la fecha de ocurrencia del delito aproximada, no desde la mayoría de edad, o como debería ser desde el momento en que la víctima está lista para denunciar. Uno se da cuenta de que en realidad, como decía Jimmy, la situación es bien injusta y la campaña no es una ocurrencia nuestra solamente. Aquí hubo un proyecto de ley presentado el año 2010 que se fue a archivo el 2014, que se desarchivó el 2016 gracias a Erika Olivera. Hay peticiones que se han realizado al Estado de Chile reiteradamente. La última fue el año 2015. Por el Comité de Derechos del Niño, en relación a que el Estado de Chile debe penalizar los delitos sexuales contra menores y estos no tienen que prescribir. Lo bueno de todo esto, junto al desarchivo del proyecto, es que la iniciativa de esta carta nos hace sentir, y hemos visto también un poco como en las reacciones cara a cara, de que realmente hay un interés ciudadano incluso mayor a veces, no a veces, mayor que el del propio Estado, por declarar imprescriptibles estos delitos, justamente por su carácter único, por el tema de la edad, y lo segundo, porque además han sido equiparados ya por varias comisiones, la Comisión de Tortura, cuando revisó los casos del Vaticano, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. La violencia sexual y los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es una forma de tortura. Los niños no están capacitados durante mucho tiempo para procesar eso, decodificarlo. Estás en una situación de dependencia vital del mundo adulto. ¿A dónde te vas a escapar? Es bastante cercano a una situación de cautiverio o de confinación, ya sea en el hogar, en un colegio, en una pastoral o en los hogares de protección del Estado también. ¿Dónde te vas a ir si es que eres abusado?
Tú mencionabas el caso de Erika Olivera y es súper gráfico ese caso, ¿no es cierto?
Sí, que no puede denunciar, pero no puede hacer nada más.
Y en su momento, su única forma de escapar, de hecho, era salir persiguiendo la micro donde se iba su mamá a trabajar.
Exacto.
Para no estar en la casa donde era abusada. O sea, es una situación de, como tú dices, de confinamiento obligado, sí, donde es sometida a estos abusos de manera obligada también,
incluso a edades donde depende,
con amenaza de muerte, claro. A edades donde depende completamente del abusador. Desde el punto de vista de la penalización, primero la investigación, la penalización de este tipo de delitos, ¿ha habido cambios en los últimos años, desde el momento en que empezamos como sociedad a tomar conciencia de que muchas situaciones que eran, no puedo decir normales, digamos, pero eran corrientes, nos dimos cuenta que eran absolutamente inaceptables?
Que estaban naturalizadas.
Claro.
Exactamente, muy, muy, muy buena pregunta. Yo creo que sí ha habido cambios, mucho más lento de lo que quisiéramos. Con muchos más obstáculos de lo que quisiéramos también, porque uno espera desde como la cordura humana que si yo te digo y conversamos acá, oye, ¿te parece que demos más tiempo para que las víctimas de estos delitos puedan hablar? Pero obvio, y después te encuentras con un montón de resistencia. ¿Te parece que fuera mejor que los niños no pasaran por 200 entrevistas? Obvio, y te encuentras con que la ley demora. Yo creo que sí, ha habido progresos, pero todavía no lo suficiente, y todavía hay muchas objeciones, y a eso apunta tu pregunta muy bueno, en relación a qué pasa con la penalización, qué pasa con el proceso de investigación, cómo se lleva la denuncia. Creo que estamos más abiertos a escuchar y darnos cuenta que fenómenos que parecían naturalizados no lo son y caen en categoría de delito, pero todavía no no lo hacemos bien en serio cuando la pregunta que plantea este proyecto de ley, que es, ¿le conferimos valor social a estas denuncias para castigar delitos que ya hace mucho fueron consensuados como horribles y que merecen castigo o no? Si el proceso, si la pena, si la investigación, si etcétera, son preguntas que hay que resolver y que son de otra discusión. Esto, lo primero es, ¿vale la pena levantar la prescripción? ¿Es humano? ¿Es razonable? ¿Es justo? ¿Sí o no? Y como aterrizarnos en esa pregunta, uh-huh, para no dispersarnos.
Ahí hay un punto que no es menor. La gente lo desconoce. El abusador sexual generalmente no se detiene.
No.
En menos del 3% de esas personas
no deja de abusar.
O sea, la posibilidad de reincidencia es muy alta.
Va a buscar nuevas víctimas. Entonces, hay un tema social clave y es que deben ser perseguidos hasta el final. ¿Por qué? Porque van a seguir abusando de otras personas. Nosotros, una persona conocida, ¿no es cierto?, que es sobreviviente de abuso, su mayor, por el hermano, su mayor angustia, ¿no es cierto?, era cómo podía o de qué manera podía proteger al resto de cuando ella se pudo liberar de esta situación. Entonces, el Estado de Chile tiene que entender que tiene abusadores sueltos en las calles y que hay que empezar a buscarlos. Las penas tampoco los van a disuadir. Si está en cárcel o prisión remitida, 5 años, lo que sea, esa persona va a seguir teniendo la misma tendencia, por lo tanto tienen que ser identificadas. Hay lugares donde les dejan rastreadores, les ponen en el tobillo un rastreador. ¿Por qué? Porque y los dejan públicos en las comunidades, porque son tipos peligrosos y que cuando se intenta su rehabilitación social, fracasa en más del 97%. Entonces, no tomar en serio esta circunstancia es un riesgo para nuestros niños. Yo voy a decir abiertamente, hay sacerdotes que los mandan, ¿no es cierto?, como prej, ¿no es cierto?, a rezar, pero en poco tiempo más va a estar suelto en todas partes, le van a asignar una parroquia. Los sacerdotes, ¿no es cierto?, que trabajaban con Caraíma, que se han mantenido fieles hasta el final, ¿no es cierto?, Morales, Osa, etcétera, están encargados en parroquias que tienen que ver y tratan con juventud. Hay que tener esa cuestión clara y el Estado es responsable. Además que hay otro punto. El punto es que no porque el abuso lo haya cometido un sacerdote, no es responsabilidad del Estado. Si fue un profesor, y el profesor era un colegio público, obvio, el Estado, ¿no es cierto? Pero si es municipal o lo que sea, también el Estado se hace un poco leso. Pero en la parte religiosa, nosotros lo primero que nos buscamos es que el Estado responda por todos los chilenos, porque el momento que el Estado se lava las manos y dice, no, bueno, es un tema de la iglesia, o cuando la gente abusada por clérigo acude primero a la iglesia, es un craso error, porque el Estado no le ha dado las condiciones. Entonces, ¿qué ocurre si te ocurre un poder dentro del poder? Un mini Estado que de alguna manera tiene sus ciudadanos, los trata de una manera, y el resto de los ciudadanos se tratan de otra manera. Entonces, también se genera una división en la accesibilidad a la justicia. Y eso tampoco debe ser.
Estamos conversando con James Hamilton, a quien escuchaban ustedes recién, también Vinca Jackson, acerca de la iniciativa Tu Firma, Tu Apoyo. Mucha gente, Vinca, que nos está escuchando ahora y que quisiera apoyarlos a ustedes en esta cruzada.
Por
¿qué
favor,
es lo que tienen que hacer?
Tienen que ir al sitio www.abusosexualimprescriptible, lo digo así, .cl. Lo hemos dicho tantas veces en este último tiempo que ya se nos traba la lengua. Pero que lo busquen ahí, y ahí está para firmar. Vamos en unos 6.300 y tantas firmas. Ha sido muy rápido. Reconocemos familias, sobrevivientes, todo tipo de gente. Ha sido muy diversa y generosa la respuesta. Y atentos en las redes sociales también. En Facebook hay una página, Abuso Sexual Imprescriptible, Tu Firma, Tu Apoyo, donde también estamos subiendo con Jimmy y documentos y informes para como ir ampliando la conversación. Y lo último, porque veo que estamos por cerrar, que recordemos que por cada niño que denuncia, hay otros 6 que no lo van a hacer hasta adultos, que en Chile se procesan cada año como 17.000 a 20.000 denuncias, vamos calculando, o sea, son 140.000 niños, podríamos pensar, y una cantidad, no puedo decir equivalente, pero semejante a abusadores. Los mayores abusos son en relación uno a uno, no un abusador por cada 1.000 niños. Entonces, hay que pensar en qué le hace eso a una sociedad y cómo nos cuidamos, porque al final, como decía el Jimmy, hay que protegernos. Esto no es solo por las víctimas que ya están adultas y que también hay un cometido de justicia importante ahí. Esto es sobre todo pensando en la protección de las nuevas generaciones.
Le queremos agradecer muchísimo a Vinca Jackson y a James Hamilton por habernos visitado esta tarde.
A ustedes.
Abusosexualimprescriptible.cl. Ahí podemos hacernos todos parte. Muchas gracias.
Ay, muchas gracias
a ustedes.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Está de cumpleaños Jepe, ¿sí? Mira, felicidades Jepe. Escuchamos la música de este gran artista chileno. Fruta y té.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí.
Escuchábamos Fruta y Té con Jepe. Feliz cumpleaños, Jepe. Varias cosas fundamentales que quiero recordarles. Con Super 7 de tu tarjeta de crédito BCI, disfruta un beneficio cada día. Lunes, Salcobrand. Martes, belleza. Miércoles, supermercados. Jueves, restaurantes. Viernes, cine y teatro. Y el fin de semana acumula el triple de puntos BCI. Pesos Open Sky y millas Advantage de American Airlines. Más información en bci.cl. Y Caballo Loco es un ejemplar único. Me pasó hace poco, fui a la casa de mi hermano, a Santiago, quien ustedes escuchan, y no me van a creer que tenía, no un caballo, tenía dos caballos locos. Ya no los tiene, lo único que les puedo decir. Es un vino que rompió con lo establecido hace más de 20 años, mezclando en una botella todo el ímpetu de los valles de Chile. Un vino único que mezcla distintas cepas, cosechas y valles. Un vino que en cada edición mezcla un 50% de la cosecha anterior y un 50% del vino nuevo. Caballo Loco, el pura sangre de Chile. Los que saben, saben de lo que hablo. Oye, bueno, ya nos vamos. Viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el tercer capítulo de la vida de Humphrey Bogart, de malo, de la película A Héroe Encantador. Luego viene Nada Personal con Consuelo Saavedra y Matías del Río. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Connie Stipicic. 20:30, edición limitada, Duna Covers con Bárbara Espejo. Versiones primaverales, digo, en el programa de hoy. Postal Service, Matthew Sweet, Caléxico y mucho más. Nosotros nos vemos mañana aquí en Radio Duna. Iba a decir mañana viernes, no, pero no es viernes todavía, jueves. Y eso después. Sigan también acompañados de Duna.cl. Chao.